Saludos a todos y bienvenidos a Film Not Included, un podcast dedicado a la discusión de películas nuevas, viejas, buenas y malas. Yo soy Oti y junto a mí,
Tony.
Y en este episodio vamos a estar reseñando una película que salió hace un tiempito que se llama The Northman. Vamos a estar hablando de ella con spoilers, así que si no la han visto, pues váyanse y nos escuchan después.
Also, pero... si no la han visto, la han visto.
Sí, vamos a hablar de eso. Así que nada, mi gente, no se vea a ninguna parte, que el episodio va a empezar ahora. Saludos, mi gente, y bienvenido otra vez a otro episodio de Film Not Included. Tony, ¿qué es la que hay?
Todo bien, Oti, ¿y tú cómo andas?
Estoy bien. Segundo podcast que grabo hoy.
¡Ey!
Así que es más de lo que hemos hecho en meses. Pero sí, como prometí, poco a poco getting back into the swing of things.
Hay algo que la gente no entiende, que es que el... Let's be honest, el 90% de los podcast creators que existen en el mundo, we have other jobs, guys. Yes. O sea, nosotros tenemos otras responsabilidades y otras cosas que hacer que no es simplemente grabar esto. Sí, o sea, están su fucking gente y la gente de, like, My Favorite Murder y cosas así que, yeah, ellos viven de su podcast, and that's fine, great for them. Nosotros tenemos responsabilidades, Corillo. Nosotros tenemos otras cosas. Tenemos familia, tenemos cosas que queremos hacer. Nosotros no vamos a estar 100% like, metidos en esto todo el tiempo because we have lives.
Sí.
So, tienen que entender eso. Y por el otro lado, créanme, Oti y yo, jamás vamos a parar de darles contenido porque we're not doing this for the fame. We're not doing this for the money. A nosotros simplemente nos gusta hablar de películas y de televisión y cosas así. So vamos a seguir haciendo esto.
Sí,
just enjoy it, guys.
Y con la misma no, nos hace sentir que we don't have other jobs. So it's
sí,
fun.
Yeah, hey, we love this so much que sí, en realidad we wish this could be our job. But honestamente, la única persona que puede hacer eso posible son ustedes, Corillo. Así que denle like y subscribe. Do that shit.
Sí, buena transición. Como siempre, el podcast está disponible en Spotify, Anchor y Apple Podcasts. Donde sea que lo escuchen, denle follow, denle subscribe para que los episodios le aparezcan automáticamente y no los tengan que estar buscando. Además, nos pueden seguir en Twitter y en Instagram, @filmnotincluded. Y tenemos otro podcast que se llama El Podcast de Star Wars, que es un podcast dedicado a todo tipo de cosas relacionadas a Star Wars, que esta semana es bien importante porque vamos a estar súper, súper activos en ese podcast. Tony va a estar yendo y viniendo, así que mucho calor por allá, so estén pendientes. By the way, cosas, ¿verdad? La serie de Kenobi la vamos a estar reseñando en el podcast de Star Wars, pero Stranger Things también sale el 27 de mayo, sale este viernes.
Yep.
Que probablemente la semana que viene estemos hablando de eso.
Sí, y... seguro, y yo creo que habíamos hablado de hacerlo como, like, simplemente... Sí. Un sí. Episodio sobre la primera parte que va a salir y uno para la segunda parte porque...
Sí, lo que habíamos hablado era un episodio ahora de estos 7 episodios que van a salir.
Yeah.
Entonces, en el in-between, yo voy a ver la serie otra vez, los primeros 3 seasons. So, si tú quieres, podemos grabar algo sobre cada season en anticipation, ¿verdad? Para la conclusión de season 4. Exacto.
Hablamos de parte 2 y en verdad como que 3 episodios que duran 2 horas
son,
cada
son
uno.
Dos,
so
son
what
dos.
The fuck.
Sí. Que te envié los runtimes.
Sí, los vi. Y vi un tweet que me dio una risa cabrona que dijo, so el finale de season 5 va a ser 3 horas long.
Exactamente.
Which makes sense, but whatever. Sí, es que obviamente los episodios van a ser a little bit too much para tratar de reseñar cada uno.
Sí, no.
So yo creo que lo mejor es hacer un part one, part two, hablar de la serie completa, y entonces cuando vaya a salir parte dos, hablamos de como que the whole, like, todo lo que...
Sí, y en algún momento no tan lejano estaremos hablando de la serie de Halo en su totalidad.
Yes,
that'll
yes.
Be interesting. Yo no la he visto todavía, so.
Vamos, tú no has hecho tu catch up, no he visto el episodio de esta última semana.
Es el último, yo
así
creo.
Que, exacto, so, ese es el último que me queda. Y ya, yeah, I mean, este verano no nos hace falta like, películas, vamos a estar hablando de un montón de cosas, así que este podcast y el podcast de Star Wars no va para ningún lugar.
No, just no,
stay tuned, corillo.
De Marvel nada más.
Con Marvel nada más estamos hechos, y el resto de las películas que vienen este año, el resto de los shows de televisión, y we're in it,
by the way, Tony, antes de arrancar, vamos a hablar de The Northman ahora, pero cositas rapiditas, trailer de Mission Impossible, Dead Reckoning,
yes,
nosotros,
yes.
Cuando salió Fallout, hablamos de Fallout, deberíamos, ¿verdad? Ahora cuando venga esta, maybe hablar de las anteriores, o por lo menos, ¿verdad? Uh-huh. Del renaissance de esta franquicia.
Yeah, the franchise in general, yo creo que amerita un buen talk, porque uno de estos franchises bien interesante, esta franquicia bien fácilmente could have gone the wrong way. Y yo creo que mi ejemplo favorito para usar es como que Fast and the Furious, like, tú empiezas bien y termina mal. Y con Mission Impossible me intriga porque it's almost lo opuesto. Sí, la primera película, Brian De Palma, like, épica, awesome, like, por siempre. Pero la 2 y la 3, como que they weren't the best. Y estas películas recientes, like, Christopher McQuarrie le ha dado como que ese amor a esta serie tanto.
Ah, sí.
Ha evolucionado a un nivel.
Sí, oye, todo esto hablaremos, ¿verdad?, más en detalle. Próximamente, pero yo no estoy de acuerdo contigo con la 2 y la 3. Tú sabes que yo todavía creo que la 3 es mi favorita de todas, pero no estoy seguro.
Eso es porque tú tienes un hard-on para JJ, cabrón.
No, tú sabes que yo creo que hace que la 3 sea mi favorita, y va a sonar bien estúpido, pero es como this little, very little thing. Y es el whole thing del rabbit's foot, que es el MacGuffin de la película.
MacGuffin, sí.
Y nunca te dicen lo que es. Nunca.
Jamás. Even cuando like lo tienen, como que
no sabes lo que es.
Philip Seymour Hoffman ahí, como que you have no idea lo que es esto.
Y a mí eso de verdad me ha parecido uno de los usos más geniales de un MacGuffin.
Sí.
So I love it.
Y te lo doy porque tienes razón, actually. I'm gonna backtrack a little bit porque Philip Mission Impossible 3 tiene algo bien cabrón, que es uno de los mejores performances para mí de Philip Seymour Hoffman.
Sí.
Él es este tipo de actor que usualmente hace estos personajes que son como que paródicos, un poco comedian, like comedic, ¿verdad? Y sí tiene sus roles like bien serios, como fucking The Master, Synecdoche, New York, ese tipo de cosas. Pero esta película, like, esos momentos que tú dices, holy shit, este fucking Philip Seymour Hoffman aquí.
Sí. Sí, no. So, pero nada, hablaremos de Mission Impossible porque sí, lo hemos dicho, la franquicia de acción más consistente que hay.
Correcto.
Y sí, no, el trailer está hijo de puta. Tony, algo rapidito que quiero mencionar porque también salió. Trailer de She-Hulk. A mí...
A lot of thoughts.
Sí, como con todo, ¿verdad? Reserve judgment hasta ver el producto final. El concepto, uh-huh, ¿verdad? Se siente como medio New Girl, medio Friends, How I Met Your Mother, ¿verdad? This group of friends, sitcom en New York, pero obviamente with superpowers. Uh-huh. Pero, dude, ¿verdad? Para mí una crítica bien cheap, pero de verdad, sticks out like a sore thumb, y el CGI está... ¿O unfinished o completamente tétrico?
Sí, o sea, le voy a dar, y algo que actually específicamente like Dan Slott retuiteó cuando salió el trailer, que es como que hay que dárselo. Esta serie no está completa, like it's not finished.
No. Y hay
I'm
tiempo,
sure
hay tiempo.
Que le van a dar, hay tiempo, y yo creo que le van a dar un poquito más de amor. Pero es que se siente almost como literalmente lo opuesto a fan service. Es como que nos dropearon este trailer para nosotros ver el contenido y como que get the hype up. Pero lo que hizo fue como que detract, literalmente como que hizo a todo el mundo empezar a judge y empezar a like decir, no, esta serie va a ser una basura.
Sí,
I'm going to reserve my judgment por dos cosas. Porque dos de los writers más grandes en este personaje, ambos están bien motivados por esta serie y son Dan Slott y Charles Soule. Y los dos están bien motivados por esta serie. Y yo siento que as a creator, you wouldn't hold back. Y el ejemplo perfecto es Halo. Recientemente uno de los creadores de Halo salió y dijo, miren, I'm not saying the show is bad, pero this is clearly un departure de la historia que nosotros queríamos hacer. So, no te puedo decir que me encanta.
Okay.
Y el ver que Dan Slott, como que esto se ve cabrón, esto va a estar hijo de puta, me encanta. Maybe me da estos inklings de que maybe ellos saben un poquito más, sea de la historia o sea de las consecuencias o lo que sea. So, I'm definitely gonna give it a chance. Voy a tratar de no ser sumamente judgy, even though estoy de acuerdo contigo, el CGI se ve like 2001. Like, se siente like o sea, que lo hicieron malo a propósito.
De verdad, las comparaciones con Shrek, yo no pienso que son uncalled for.
No.
Pero nada, yo sí estoy de acuerdo, como siempre, ¿verdad? Reserve judgment hasta ver el producto final, pero definitivamente para nada la mejor primera impresión al personaje de Jennifer Walters, un personaje que, by the way, y ya lo he visto, va a coger mucho hate porque se van a tirar la de, Marvel simplemente está cogiendo un personaje hombre y cambiando a la mujer. Y cualquier persona que ha leído un cómic sabe que, uno, Jennifer Walters es mejor que Bruce Banner. Y dos, She-Hulk es una parte súper importante del universo de Marvel. So, ajá, guys, bájale un poco. Pero sí, disappointing. Pero nada, vamos a lo que vinimos, Tony. Vamos a hablar de The Northman. Esto va a pasar. Yo vi esta película hace varias semanas. La vi en el cine. Tú la viste la semana pasada en Apple TV, ¿no? O sea, la alquilaste.
Sí, y la compré por Apple TV. So, basically, I own it now.
Y esto va a continuar pasando, ¿verdad? Siempre y cuando los theater releases sean irregulares. Hay películas que reseñaremos day of cuando salgan. Películas que reseñaremos un poco después. Reconocemos que esta película salió hace tiempo y, por ejemplo, hay otra película, Everything Everywhere All the Time. Yo no la he podido ver todavía, pero quisiera que si la vemos la reseñemos porque sé que todo el mundo está hablando de esa película.
So, sí, o sea, y yo, like, esa es mi próxima película en el cine marcada para ver cuando tenga el tiempo. E inclusive iba a tratar de ir ayer, pero tuve un día bien largo de cosas del trabajo y estaba demasiado cansado, o sea, no fui, pero...
A mí me pasó exactamente lo mismo.
O sea, usted y yo estábamos like, viendo la hora y todo, y yo le dije, sí, vamos a ir a las 7:30, pero entonces llegué del trabajo como a las 7, estaba tan y tan muerto que dije, fuck it, that's not good.
Yo le iba a ver con Sosa, actually.
Shout out a Sosa.
Y literalmente el último minuto me tuve que rajar porque me acuerdo que tenía que entregar un examen, so no... No fui a verla. Pero, The Northman. Una película de la A24, dirigida por Robert Eggers, escrita por alguien que se llama John y por Robert Eggers. No sé quién. John escribió Lamb. A mí me encantó esa
película. Lamb, ¿verdad?
I loved that movie. Película sueca. Excelente. Próxima película de Robert Eggers. Robert Eggers ha hecho The Witch y también hizo The Lighthouse. Uno de esos directores, ¿verdad? Tipo Ari Aster. ¿Cómo se llama la de Lady Bird?
Greta Gerwig.
Greta Gerwig, ¿verdad? Que ya han cogido bastante auge, han cogido mucho nombre. Alex Garland, por ejemplo. Pero que todavía están, ¿verdad? Testing the waters, porque los cuatro que acabo de mencionar lo que tienen son dos películas y todos tienen una tercera película saliendo este año, actually. Pero Tony, ¿tú habías visto alguna película de Robert Eggers antes?
Mi primer intro a Robert Eggers, ¿me escucha?
Sí.
Hello, okay. Mi primer intro a Robert Eggers fue The Lighthouse. Esa fue la primera película que yo vi de él. Me encantó, la amé.
Such a weird
y
film.
Luego de eso, me aventuré a The Witch. No la acabé, no me acuerdo por qué. Yo creo que era la estaba viendo con Esther o algo y like, no la acabamos. Y dijimos, la vamos a acabar después. And I never did. Pero está en mi lista de sentarme a volver a ver otra vez porque I was liking it a lot.
Sí. Y it's a weird one.
Yo no soy del películas de horror. And
it's a weird one. It's a weird one.
Pero iba a mencionar que algo bien interesante de Robert Eggers y actually de todos los directores que mencionamos en esta listita es que son up and coming directors que están empezando, estas son sus primeras películas, pero también han definido su estilo sumamente bien. Porque uh-huh. especialmente con The Northman, tan pronto esa película empieza, tú ves los references, like, no los references, pero ves el estilo, like, tú sabes que es el Robert Eggers. Like,
sí, sí,
tiene,
sí, sí.
Tiene estas cosas como que él empezó con The Witch, que después trajo el Lighthouse, que como que la manera que los tiros se mueven o even cuando están estáticos, like. Y es algo que muchos directores, especialmente, like, esta nueva generación de directores que quieren, like, move up in the world, no siempre logran hacer bien rápido. Y sí. Me gusta porque se siente como que he knows what he's doing, he knows the story he wants to tell. Y inclusive, hablando de The Witch y The Lighthouse, él mismo lo dijo, like, él quería que The Northman fuese la película más approachable de la tele.
Y lo es.
Very much. Very much un story. Este es punto A y este es punto B y aquí es donde vamos a empezar y aquí es donde vamos a terminar. And this is the movie. The Witch y The Lighthouse como que tienen más cosas within that, ¿no? Like, hay algo within that path que tú tienes que entender y, like, analizar. I want to say algo de Robert Eggers porque, honestamente, I am so impressed with him. Y es que he knows how to tell a story. Él sabe cómo moverte, ¿no? Y cómo, like, nadar contigo a través de esta historia. Y eso es lo que me gusta de esta película. Like, tú no sientes que, ¿sabes? You don't feel like you're in folklore o en mitología. Like, tú sientes que tú simplemente estás viviendo como que the story of a man.
Sí, como dije, vamos a estar hablando, ¿verdad?, en detalles de la película. Es una historia bien visceral, ¿no? Hay una escena, te lo dije, están raiding un village y obviamente cualquier persona que haya escuchado sobre vikingo y lo que hacían, pues lo primero que yo dije como que, pues, are they killing the children and raping the women? Y en efecto, they are.
They are.
Tiene, ¿verdad? Una película súper violenta, súper grotesca, pero sí, o sea, Robert Eggers logra como que just, like, ponerte ahí. Y obviamente la cinematografía ayuda mucho también con eso porque, hija puta. Going in, ¿verdad? Por encima, la película, el personaje principal es Amleth, que he's played por
Alexander Skarsgård.
Tenemos a Queen Gurdon, que played por Nicole Kidman. Tenemos a Fjolnir, yo no sé pronunciar casi todo esto, pero whatever, que Claes Bang, yo creo que se dice. Tenemos a Ethan Hawke como el papá de Amleth, y tenemos a Anya Taylor-Joy como Olga, que básicamente una bruja que también es el love interest de Amleth, y hablaremos de ella ya mismo. Pero básicamente este es nuestro core cast, ¿no? También Willem Dafoe está por ahí. Pero en esencia estos son los big players.
Sí.
El acting en esta película, wow, up there. Uh-huh. Para mí es bien interesante porque Alexander Skarsgård suele hacer roles bien serios, pero yo no lo puedo coger en serio. Yo pienso que es como un funny guy, no sé.
I know what you mean, y especialmente Mi primer intro a Alexander Skarsgård como un actor fue viendo la serie True Blood. Y en la serie True Blood, aunque él sí hace un personaje serio, hay muchos elementos de comedia dentro de esa serie que no es comedia, like, no es un chiste. Es que simplemente cómo los personajes reaccionan y actúan, it's just a little bit of a joke. So, yo realmente nunca he podido take Alexander Skarsgård serio.
Like, he's a funny dude. O sea, busca su foto en calzoncillo.
Even in Pretty Little Lies, yo juré que este cabrón era cómics.
Yo no he visto su serie completa, pero he visto.
I was like, this guy is fucking hilarious.
Él, yo creo que él hasta como que se afeitó la cabeza para parecer que estaba calvo. He's a weird dude. Pero ajá, no, él está cabrón en esta película. O sea, el physicality, el acting, no, todo.
Igual, la primera interacción que nosotros tenemos con Alexander Skarsgård dentro de esta película, él está literalmente aullando como un lobo.
Ajá.
Y comiéndose a gente.
Yes. Yes.
Es como que, ok. Yo se supone que cojo esta historia en serio.
Sí. Sí, el primer ritual con los lobos, estábamos diciendo, yo miro a Francia y yo, ¿en qué nos metimos?
Yeah.
Que es cuando están él y el papá.
Sí, sí. Yo creo que esto es un buen momento para empezar a hablar de la historia un poquito. La razón por la cual Oti y yo mencionamos que esto es una historia que todo el mundo ha visto antes es porque esto es actually el retelling de la historia folclórica dentro de la mitología es la inspiración para lo que se convirtió luego en Hamlet por William Shakespeare. Y después se convirtió en Lion King by Disney.
Y en 3,000 películas más que hemos visto.
Y en 3,000 películas más que hemos visto antes. Literalmente.
Cualquier película que el tío del héroe mata al papá del héroe y el héroe se tenga que ir y después volver para pelear con el tío, estamos viendo Hamlet.
Estamos viendo Hamlet. Al punto que, y te lo mencioné a ti, es como que, cabrón, el personaje principal se llama Hamlet.
Ajá.
O sea,
ajá.
Es literalmente Hamlet, pero sin la H.
Sí, yo...
O con la hacha al final, perdón.
Halfway through the movie, yo miro a Francia y digo, ¿sabes que estamos viendo Lion King, verdad? Y ella estaba en negación y yo, ok, Francia, it's like, o sea, lo dije troleando, yes. Pero I was serious.
Sí, o sea, Robert Eggers mismo lo ha dicho. O sea, uno, él quería demostrar esta historia la manera más real al folclore que existe, porque esto es, ¿verdad? Esta historia de... La tradición oral que esta, toda esta cultura a través de los años ha ido pasando de generación en generación y llegó al punto que actually, ¿verdad?, se escribió y años, miles de años después se convirtió en Hamlet y se convirtió en toda esta cosa gigante, pero la historia original, ¿verdad?, it's the story, right? El héroe vikingo que se tuvo que ir de su village porque whatever, y luego decidió volver a matar a su tío. And it's great. Honestamente, eso, en la simplicidad de la historia, yo creo que ayudó a que él se pudiese enfocar en estos detalles visuales y really dive deep en lo que es la historia.
Sí, oye, yo no lo digo, o sea, y yo sé que tú lo sabes, pero yo no lo digo de una forma despectiva, como que, I'm a sucker for this kind of story.
Same, yo también.
So, básicamente, ¿verdad? Pues, puede que no me escuchen hacer alusión a eso, pero básicamente, esto es Lion King, este es el live action version que Disney debe haber hecho de Lion King.
Esto es Lion King dirigido por Quentin Tarantino.
Exactamente. Ok, Tony, so vamos a hablar de Nicole Kidman. El personaje de ella, I loved her. Y te pregunto, ¿veía el twist venir?
Ah, sí.
Yo lo pensé, pero fue más como cuando ya estábamos ahí. No, en ningún momento, como que going through the story, no me lo imaginé.
I did, porque uno, yo conozco un poco el folclore original que inspiró esta historia y es una de estas cosas que I grew up on, que fue leyendo los cuentos de los Brothers Grimm.
Uh-huh, uh-huh.
Y entonces luego ver las adaptaciones que Disney Ultimate creó y entender, ok, esta historia y a los que no han leído, digamos, cosas como Snow White, Cinderella, este tipo de cosas, son una historia bien dark.
Yes.
Bien, bien dark. Que yes. Luego, obviamente, Disney convirtió en estos lovey-dovey princess stories So, en mi mente, yo decía como que, this is gonna take a dark turn. O sea, esto, de alguna manera u otra, is gonna take a very weird dark turn. Y lo primero que vino a mi mente, okay, so, ella obviamente dijo que mataran al rey y decidió como que irse con el hermano. Y otra cosa es lo de Willem Dafoe. Willem Dafoe como el jester. En esa primera línea que él tiene de como que, oh, the queen is wet for the mm-hmm, prince or whatever the mm-hmm. fuck. Es como que, okay. Aquí hay algo.
Sí, en un punto yo como que lo empecé a sospechar porque me puse a pensar en la película como que, ¿estás hablando?
Estoy aquí, ¿no?
Ah, ok, es que escuchaba como estática, sorry. Pero, no, como que en algún punto de la película me puse a pensar como que, ok, ¿cuál va a ser el arco aquí? Como que, ¿is he gonna kill him y llevarse a su mamá y ya se acabó esto o va a pasar algo? Y me puse a pensar, ¿verdad? Como que yo siempre voy a uno de mis héroes del cine, Ryan, Ryan Johnson, que cuando estaba haciendo Star Wars, él hablaba, ¿verdad?, que es lo peor que este personaje puede escuchar en este momento. Y como que en esa parte que él va a donde la mamá a confrontarla, yo estaba pensando como que, ok, aquí tiene que pasar algo, porque, o sea, por ahora no me queda claro cuál es el arc, ni qué sé yo, y dije, ¿qué es lo peor que le podría pasar? Y ahí yo digo como que, oh, fuck, ¿y si la mamá está, like, super in on this? Y, en efecto, y no solo eso, ¿verdad? También el reveal de que no solo es que tu mamá mandó a matar a tu papá, te mandó a matar a ti. Y,
exacto.
Y tu papá, que tú pensabas que era un héroe, no, era un hijo de puta. So, great writing, I must say. Again, si es parte del folklore, pues shout out a quien escribió la historia. Pero sí, para mí fue un gran twist. Y cómo se ejecuta en la película, it's so weird, ¿verdad? Como todo está set up. Ella básicamente flirting on him, super weird. Pero ajá.
Sí, y en parte también ese build-up, ¿verdad? Que Edgar se está tratando de crear contigo porque él empieza, ¿verdad? Poco a poco, right? Como que creándote esta tensión y este feeling. Y llegamos a este crescendo donde tú dices, finalmente el héroe is gonna finally do something heroic. Y it, again, gets turned on its head. Y tú, holy fuck, ¿en serio?
Sí, no. Y again, ¿verdad? Lo que tú dices, el build-up, ¿verdad? Este cuarto oscuro, súper chiquito, súper claustrofóbico, donde pasa todo. De verdad que fue un great reveal a mí. Y Nicole Kidman, o sea, el acting across the board, súper bueno, pero ella tampoco tiene tantos momentos, actually. Ella como que la vemos y eso, pero así con líneas de diálogo no tiene tanto. Y she's very good cada vez que sale y tiene que hacer algo. Fucking Nicole Kidman, hello.
Nicole Kidman, dude. O sea, she knows what she's doing.
Sí. Vamos a hablar un momentito de Ethan Hawke también. Él no sale mucho. He's the king. Él es, ¿verdad? El inciting incident a todo. No tengo mucho que decir sobre él. En realidad, he's good, pero tampoco es que tiene un... O sea, ¿sale qué? 10 minutos. Menos.
Sí, es que eso...
Sí, bien poco. Entonces también tenemos al tío, ¿verdad? Fjolnir. Él es un personaje bien interesante, I must say. A mí me gustó mucho porque, obviamente, pues, para todos los efectos, el malo. Pero cuando tú lo ves en acción, he doesn't seem like a bad guy. Yo vi esta película hace como un mes. Maybe hay una escena ahí que se me está olvidando, pero él era como que fair con los esclavos, como que... Sí, fine, eran sus esclavos, he had slaves, pero él no era, like, just bad dude, ¿me entiendes?
Sí, yo creo que de lo más intenso que tú pudieses decir about Fjolnir, ¿verdad? El hecho de que he basically keeps Olga as a sex slave.
Sí, eso sí está el caro. Pero, eso sí está el caro.
Pero entonces, ¿verdad? Hay algo que me encanta, ¿verdad? Que la manera que Robert Eggers, ¿verdad?, nos introduce a este personaje, random ass Romanian witch or whatever the fuck, pero she stands up for herself también. O sea, no es como que ella se deja get raped by fucking Fjolnir todo el tiempo. Like, tenemos este elemento de almost confrontación entre los dos, ¿no? ¿Verdad? Ella no se deja tampoco.
Bueno.
Which I think is intriguing.
Sí, pero let me go back. Okay, he's not a good dude, pero He's a bad dude, pero por razones distintas de lo que la película quiere que nosotros pensemos que es un bad dude. ¿Me entiendes?
Exacto.
Ya, ahí llegué. Pero sí, a mí, again, el personaje me pareció bien interesante porque, again, como que todos los perceptions que él tiene del tío, además de por eso de Anya, como que kind of get broken down cuando están ahí en el pueblo, en el estate there, I guess.
Yep.
Como que yo creo que he's not the guy he thought que era, su tío era. Pero again, de nuevo, he actually no sale tantísimo tampoco. He's around también, bien similar a Nicole Kidman, pero tiene más escena. Pero he's very good. Las escenas con Amleth, todo lo que pasa con su hijo que Amleth mata, o sea, todo eso, just, he's great. ¿Está ahí?
Sí, 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 estoy 100% de acuerdo contigo. Like, es de estos personajes que just needs to be there, hace lo que tiene que hacer y crea este inciting incident para nuestro héroe. Pero ya, yeah, I think I'll agree with you. O sea, él no es este personaje horrible, y especialmente al punto de que él literalmente is doing what he's doing for love, you know, like. Nicole Kidman literalmente le está diciendo, tienen mi permiso para matar a mi esposo y a mi hijo, you know.
No, no, o sea,
it's an okay guy.
Y ella básicamente se lo vende como que, o sea, él abusa de mí, qué sé yo, como que. Y again, como que él, no sé, interesante. Hablamos de Anya, o sea, yo siento que no hemos hablado mucho de ella en este podcast, pero Anya Taylor-Joy es una de esas actrices que yo simplemente adoro. Ella es un talento espectacular. Ella, todo lo que hace es just genial. O sea, Peaky Blinders, la serie de ella, Queen's Gambit, The Witch,
Last todo. Night in Soho.
¿Sabes que yo no he visto Last Night in Soho todavía? I just thought of this. Yay. Sí, la tengo que ver. Gracias por decirme.
Me tienes que decir lo que piensa.
Sí, pero o sea, también, o sea, Split, de verdad, como que Anya Taylor-Joy es alguien que estoy seguro que vamos a ver mucho, mucho de ella, porque ella de verdad que she's a great actress. Ella es argentina, which is so random. Ella, no sé si tú sabes que ella habla.
No hay nada más cabrón para mí que ver las entrevistas de Anya Taylor-Joy hablando español. Para mí, Anya Taylor-Joy es de estas actrices que ha hecho estos roles espectaculares ahora mismo y ella todavía no nos ha dado su 100%.
Like, no, o sea, literalmente ella, estoy en su IMDb y es bastante limitado.
Sí, o sea, por eso que digo que ella maybe tiene, like, whatever, vamos a decir, y esto es un número gigante, yo no creo que esto, pero maybe ella tiene 20 roles que son grandes.
O sea, su primera película fue hace...
Y ella todavía no nos ha dado su masterpiece. O sea...
Su primera película fue hace 7 años. Con eso te lo dejo.
Shit. Sí, this is in the last que hemos visto de ella. Y créeme que vamos a ver algo espectacular.
Y tiene como 26. So,
exacto.
Nos falta un montón. Pero sí, no. Ella... Yo adoro a Anya Taylor-Joy. Vean Queen's Gambit. Great show. Pero sí, ella, again, en esta película ya no decepciona. Ella, como dije, ella es como que el love interest de Alexander Skarsgård, pero a la misma vez ella tiene, ¿verdad? Ellos andan trabajando juntos, pero por su lado los dos. Y como tú dices, ¿verdad? Ella no es ninguna pendeja. Ella es probablemente hasta más astuta que él. Hasta más inteligente, porque al final, cuando él está procesando su profecía, ella está como, bro, just let it go.
Ajá, como que ella es la que le dice, porque just get the fuck out of here.
Sí, y nada, ella, ¿verdad? Ella termina siendo, ¿verdad? La mamá de los hijos de él, pero he dies, so I think she can take care of them bastante bien, pero
the
sí.
The twins,
que by the way, otra cosa que I'm a sucker for, un héroe viendo su prophecy y pensando que algo cuando it's not, y,
yep.
Y literalmente como que ella se lo dice bien claro, como you're not coming back, y como que no. Yo tengo que hacer
claro, el Destiny. El misreading of the prophecy, I'm just a sucker for it. It's even like, es como que es tratar de sentarse a ver Star Wars all over, over again.
Sí, like, es un very Star Wars thing. En el momento que se baja del barco, dije, se va a morir porque nothing good comes out of fucking Path of Blood and Vengeance.
Exactamente.
You only get so many chances para salirte. Y no se dio cuenta de su chance estaba ahí. Pero sí, so overall, ¿verdad? En cuanto a los, again, hay muchos personajes ahí, qué sé yo, pero estos son el highlight de todo. Obviamente Alexander Skarsgård sale en todas las escenas. Pero sí, Tony, secuencia específica. Quiero hablar de la secuencia del volcán.
Dale.
Esa pelea está espectacular.
Genial, genial.
Quisiera ver un behind the scenes, cómo grabaron el lighting y todo eso, porque de verdad que fucking épico. Sentía el calor.
A mí lo que me intriga, again, el build-up que Robert Eggers hace, como que el volcán es uno de básicamente los primeros tiros que vemos a través de la película, like, y es él setting it up para ti, like, como que diciéndote como que, hey, by the way, like, this is important. Keep your eye
sí,
on.
Sí, sí, y siguen hablando, ¿verdad?, del lago de fuego y siguen haciendo tiros de la montaña. It's kind of the writing on the wall.
Claro.
Pero sí, no, a mí esa pelea, de verdad, fucking épica. De que llega y está el caballo muerto, básicamente diciendo como que ninguno de los dos va a salir de aquí. Y again, yo creo que el tío de Amleth ahí está más sabio que él, porque yo creo que he knows what's up. Pero again, o sea, esa secuencia es espectacular, la coreografía de la pelea, pero más que nada la cinematografía. Dude, y también lo mencionamos, pero la secuencia del principio del pueblito que ellos atacan.
Sí, la del pueblo. Sí, a mí me gustó eso mucho.
Y, dude, tiene un tiro que yo siento que cualquier otro director lo hubiese hecho en slow motion, súper intenso, y Robert Eggers lo hace súper low-key, súper... Blink and you'll miss it. Y es cuando le tiran el spear. Que esto sale en el trailer, actually. Que le tiran el spear, lo coge y lo devuelve.
Sí.
A mí, oh my God, ese tiro este hijo puta.
Sí, y es como tú dices, cualquier otro director hubiese hecho like a big deal out of it. Pero Robert Eggers es como que, no, literalmente, 6 segundos.
Sí, sí, es como que así hubiese sido si tú estabas ahí. Y again, ¿verdad? Toda esta secuencia de él caminando por ese pueblito mientras todo su corillo está just wrecking havoc. Yep. Espectacular. Tony, háblame tú. ¿Qué secuencias te gustaron?
La del ritual con Willem Dafoe me gustó un montón.
So weird, porque, like, pero sí.
Es de esos momentos que, like, Robert Eggers just quiere hacerte uncomfortable. Like, él lo único que quiere es que tú estés sumamente incómodo.
Sí.
And he does it. 100% sí. He does it.
De acuerdo. Esa escena en el cine es bien incómoda, I must say. Bien loud, los visuals son weird. Sí.
Y la otra que me... Y estas son varias secuencias, pero me gustó un montón cómo él hace todo lo del el village por la noche cuando Alexander Skarsgård como que se sale de... Básicamente sí. Se sale de su casa, básicamente.
Sí.
Y está como que caminando por ahí porque son como... Son básicamente long shots, pero él usa las casas y las cosas como puntos de transición.
Sí.
Y me gusta un montón cómo lo hizo, porque, like, you're never sure where we're going. Esos momentos que estamos como que going around stuff, como cuando él llega a la casa de Olga y ve a Fjolnir entrar a tratar de rape her. Como que sí. It's just, like, so well done.
Y si lo piensas, it's weird, porque es como que bien tenso, porque obviamente si lo coge, su plan se acabó. Pero he's not in real danger. Como que él puede just handle cualquier situación. So...
Y para mí la última, y es una secuencia que me gustó un montón, es cuando lo vemos a él lose his shit, cuando él... Están jugando el juego ese de rugby or whatever y viene el vikingo a tratar de matar al nene. And he loses his shit. Y, like, lo destruye. I mean,
Sí.
No sé si te das cuenta, como que la cara de Alexander Skarsgård como que va cambiando cada segundo. Como que cada puño que él le da, just becomes más y más feral. Y, again, contraste a esa primera escena cuando vemos a los lobos, like, ellos como que letting their animal self out y whatever. Espectacular. Sí, sí. Me encantó un montón.
Sí. También me gusta todo, ¿verdad? Lo de las plaga, entre comillas, ¿verdad? Todo lo que le está pasando al estate este. Mientras,
yep.
Este. Y.
Cuando mata a todo el mundo y los deja fucking clavados en la
fucking pared. Ajá.
Espectacular.
Que de hecho, ¿verdad? Que van a hacer un sacrificio en esa parte, ¿verdad? Y ellos van a hacer un sacrificio y matan a la monja.
Exactamente, claro. A mí me encanta que él está ahí como que chileando, como que... Hay un momento, creo que después de que los deja clavados en la pared, que cortan a como que la gente del pueblito, whatever, y él está como que, ok, move it along.
Sí. Él está moviendo a los otros esclavos ahí como que...
Exacto. Es como que, ok, nada que ver aquí, corillo, nada que ver aquí. Como que tú acabas de hacer esto.
Sí. Me encanta también la secuencia que él va a buscar la espada, que tiene que pelear con el zombie thing y después como que
sí,
como
un fisher. Te lo quería decir, una similitud bien hija puta a cómo Fox, se me olvidó el nombre ahora del director, pero Green Knight, esa secuencia, cuando él va como que a pelear con el Green Knight y todo,
no sabemos lo que pasó.
Que no sabemos exactamente lo que pasa, me dio esos vibes bien
cabrón.
Me encanta que todo está en su mente, como que todo está en su cabeza. Él jura que él está peleando con este tipo, pero en verdad no.
Sí. Esta película a mí me acuerdo un montón a Green Knight.
Sí. Lo ve muchísimo.
Sí. Pues nada, Tony, ¿algo más que quieras mencionar antes de irnos?
No, yo creo que aquí en esto, hasta ahora es maybe uno de mis top 5 movies of the year. Me encantó un montón. Yo creo que no me sorprende, ¿verdad? Que esto es una película de Robert Eggers because it's just so good y estoy bien motivado para ver qué va a ser lo próximo que él nos va a traer porque it's gonna be great.
Yo estoy de acuerdo. A mí, de nuevo, las tres películas de Robert Eggers me han gustado mucho. Uno de sus talentos to watch. Y esta película, de nuevo, no decepcionó. Fue bien buena, bien action-packed, mucho que pensar. Y a mí, de verdad, me gustó mucho. Así que, nada, Tony, lo podemos dejar hasta ahí. Por hoy, como dije, vamos a tener más reseñas así de otras películas porque de nuevo hay películas que sé que hemos querido ver que no hemos podido ver, por ejemplo ya mencionamos Everything Everywhere All the Time, pero también tenemos la de Nicolas Cage que no hemos hablado de ella y yo estoy loco por verla, no la he visto todavía. Unbearable Weight of Massive Talent, así que nada, estén pendientes porque God knows cuándo vamos a hacer qué, pero sí, ya le dimos un poquito del pipeline, ¿verdad? De lo que viene por ahí. Estar hablando de Stranger Things la semana que viene. Y nada, como dije, estén pendientes del podcast de Star Wars. Este va a ser el único episodio de esta semana porque vamos a estar ocupados con todo lo de Star Wars Celebration. Pero nada, poco a poco vamos volviendo. Así que, como siempre, síganos en Twitter y en Instagram @FilmNotIncluded. Nos pueden escuchar en Spotify, Anchor y Apple Podcasts. Déjenos una reseña de 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcasts. Y sigan el podcast de Star Wars. Los enlaces a todo lo que acabo de decir están abajo en la descripción. Tony, sácalo.
Corillo, como siempre, nos vemos mañana.
Is your destiny.
You had me at hello.
I got a bad feeling about this.